XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El llamado efecto invernadero es un fenómeno físico que es aprovechado comúnmente en regiones de climas templados y fríos para recolectar energía solar y aplicarla en la germinación y crecimiento de plantas. De ahí su nombre. Un invernadero trabaja bajo un principio muy simple. La energía del sol nos llega predominantemente en forma de luz visible. Esta energía pasa a través del vidrio que forma el techo de los invernaderos y llega a la superficie. Esto es evidente ya que el vidrio es transparente ante nuestros ojos. La energía es entonces absorbida por los objetos en el interior del invernadero que se calientan un poco. Conforme los objetos en el interior del invernadero elevan su temperatura, estos comienzan a emitir parte de esta energía a sus alrededores, pero ahora lo hacen en forma de radiación infrarroja y no de luz visible. La radiación infrarroja comúnmente es conocida como el calor. Es aquí donde la física se pone interesante. Mientras que el vidrio de la estructura del invernadero deja pasar la energía en forma de luz visible, no deja pasar la energía en forma de luz infrarroja. El vidrio es opaco a la luz infrarroja. En otras palabras, el calor no puede escapar tan fácilmente por la misma ruta por la que entró, y se almacena dentro del invernadero, manteniendo una temperatura elevada con respecto al exterior y manteniendo un ambiente más favorable para el crecimiento de plantas en climas poco propicios. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 611 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de junio del año 2015. En esta ocasión tenemos un tema muy especial. El tema es acerca de el calentamiento global en la Tierra. Vamos a tratar de ver a la Tierra como un planeta y vamos a ver cómo es que, o el proceso por el cual se está calentando la atmósfera y por lo tanto se está calentando también la superficie del planeta. Tiene que ver con dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Todo el mundo más o menos conoce esta problemática importante que sufrimos. Este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. Estamos en plena temporada de verano, en receso de verano. Así es de que no nos pueden ver en vivo, no nos pueden escuchar en vivo desde los estudios de Radio UDEM, pero sí nos pueden mandar correo electrónico. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en nuestro muro de Facebook, ahí nos pueden dejar comentarios y preguntas, búsquenos como Obsesión por el Cielo y síganos en Facebook, y también ahí pueden ver la liga a el podcast del programa, como siempre lo tenemos disponible para todo el mundo en formato de podcast. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es el calentamiento global en la Tierra. Trataremos de explicar lo mejor que podamos, lo mejor que entendemos, por qué se está calentando el planeta y qué se puede hacer al respecto, si es que se puede hacer algo. Pero como siempre, vamos a iniciar con nuestras secciones informativas.
Así es de que aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Kyoko Onishi, de la Universidad de Estudios Avanzados y del Observatorio Nacional de Japón, trabajando con el radiotelescopio ALMA en Chile, ha medido la velocidad de nubes de gas molecular orbitando el agujero negro en el centro de la galaxia NGC 1097. Con estos datos ha sido posible alimentar un modelo ya existente de estos objetos y determinar la masa del agujero negro. Con nuevas observaciones realizadas con el Muy Grande Telescopio, ha sido posible concluir que la galaxia M87 chocó y se combinó con otra galaxia de tamaño intermedio en los últimos 1,000 millones de años. Alessia Longobardi del Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y su grupo determinaron espectralmente la velocidad de nebulosas planetarias individuales dentro de la galaxia, lo que les permitió obtener un modelo del movimiento relativo del material dentro de ella. Así, detectaron irregularidades que se explicarían por la colisión que ahora proponen. Trabajando con datos preexistentes del telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook y del Observatorio Nacional Astronómico de Japón han descubierto 854 galaxias ultraobscuras en el cúmulo galáctico de Coma. Muchas son del tamaño de nuestra galaxia, pero contienen y brillan solo con la milésima parte de las estrellas. Estas galaxias perdieron el gas que necesitaban para seguir formando estrellas, y se cree que el ambiente del cúmulo con numerosas interacciones con otras galaxias puede ser la causa. Con el radiotelescopio ALMA en Chile, Peter Kepak del Instituto de Tecnología de California y su grupo han estudiado las cantidades de polvo en galaxias primitivas, encontrando muy poco. Los modelos actuales sugieren que las galaxias primitivas no han tenido oportunidad aún de producir los elementos pesados que formen este polvo, como lo confirman las observaciones de Kepak. Pero separadamente, Derek Watson de la Universidad de Copenhagen detectó mucho polvo en la galaxia primitiva A1689ZD1. La poca consistencia entre estos dos resultados sugiere un rango en la cantidad de polvo que se llega a formar, rango que los modelos actuales no pueden explicar bien.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 30 de junio a el martes 7 de julio del año 2015? Recordando que aquí estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a cualquier otro uso horario. Pues bien, empezamos con que, como la semana pasada comentamos, Venus y Júpiter están en conjunción. Están a menos de un diámetro lunar de distancia de separación. Entonces esta es una de las conjunciones más importantes del año. ¿Por qué? Porque Venus y Júpiter se pueden ver en el oeste muy brillantes después del atardecer. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto después. El miércoles 1 de julio a las 9:20 de la mañana tenemos la luna llena. O sea, la luna hoy está casi llena, mañana técnicamente es cuando está llena, mañana en la noche. Entonces, esta semana es mala semana para hacer observación de objetos de cielo profundo, porque el brillo de la luna pues simplemente opaca cualquier otro objeto que sea muy, muy, muy poco brillante, muy tenue. Y tenemos que irnos ahora hasta el lunes 6 de julio a las 11 de la mañana. Tenemos que el planeta Plutón está en oposición. Hay que recordar que la nave Nuevos Horizontes está a punto de llegar a Plutón. Y pues no es coincidencia que esté cerca de oposición, es para poder tener contacto con la nave todo el tiempo y para poder estudiar pues desde la Tierra también el ambiente de Plutón, pues por si había alguna anomalía. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, ya ha hecho algunos descubrimientos que pueden ayudarle a la nave Nuevos Horizontes. Entonces, bueno, oposición de Plutón el lunes 6, también el lunes 6 a las 2 de la tarde. La Tierra está en el afelio, en su distancia más larga del Sol a la Tierra. El afelio es el punto más distante en la órbita de la Tierra. En este caso es a las 2 de la tarde y son 152.093.481 kilómetros, para aquellos que quieran saber el número exacto. Yo lo busqué, no me lo sé de memoria. El miércoles 8 a las 3:24 de la tarde tenemos el cuarto menguante. Entonces esta semana pasamos de luna llena a cuarto menguante. Entonces, pues mala semana para hacer observación de cielo profundo. Los planetas esta semana, como decía, el sol se oculta a las 8:35 de la noche y el atardecer dura hasta las 10:05 de la noche. Y como decía, Júpiter y Venus se pueden ver en el atardecer después de que se oculta el sol hacia el oeste. Muy brillantes ambos, se ocultan a las 11:05 aproximadamente en la constelación de Leo, cerca de la estrella Régulo. Entonces en realidad pues son dos planetas y una estrella brillante que se pueden observar. Vale la pena ver, ya nos estamos despidiendo de Júpiter y de Venus, se están acercando los dos planetas hacia el Sol poco a poco. El que podemos ver toda la noche o casi toda la noche es Saturno. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 11:40 de la noche y se oculta a las 4:10 de la mañana. Está en la constelación de Escorpión, es de color amarillo muy brillante. De la cabeza del escorpión es como si fuera de la pinza izquierda, un poquito más alta. Aquí en Monterrey no se ve muy alto, unos 45 grados de altitud sobre el horizonte sur a eso de las 11:40 de la noche. Y ya después empieza a disminuir su altitud hasta que se oculta, como decía, a las 4:10 de la mañana. No se olviden observarlo con telescopio. Cualquier telescopio con pequeña magnificación puede mostrar los anillos de Saturno. Ahora vemos el hemisferio norte viendo hacia nosotros y también podemos ver algunas de las lunas brillantes como por ejemplo Titán. Mercurio sigue observándose en el horizonte este antes de que salga el Sol en la constelación de Tauro. Sale como a las 5:35 de la mañana, pero para eso ya empezó a amanecer. Amanece como a las 5:25 y el Sol sale del horizonte este a las 6:55. Marte está demasiado cerca del Sol para poder observar, entonces no podemos ver a Marte, estamos casi en conjunción con Marte y el Sol. Charlas astronómicas. Como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular aquí en la ciudad de Monterrey, en el Observatorio del Planetario Alfa en Monterrey. Va a haber una plática, como todas las semanas, el semanario astronómico y conceptos básicos de astronomía, como siempre los presentan ahí la Sociedad Astronómica. Aparte de eso, quisiera mencionar que la Sociedad Astronómica de México, en el Distrito Federal, tiene un curso de astronomía para no conocedores. Son los días 4, 11, 18 y 25 de julio. Entonces estamos muy a tiempo para que entren a este curso, horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que pues no se lo pierdan este curso de básico de astronomía. Busquen en la Sociedad Astronómica de México en la página de internet para mayor información. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el calentamiento global.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El dióxido de carbono, o también conocido como CO2, es un gas relativamente abundante que podemos encontrar en varios objetos del sistema solar. En la Tierra, el dióxido de carbono lo encontramos en pequeñas cantidades en forma de gas. Menos de 400 moléculas en el aire de cada millón son de CO2. La cantidad original de CO2 en la atmósfera terrestre, cuando se formó el planeta, era mucho mayor, similar a la proporción que ahora encontramos en Venus y Marte. Gracias a la presencia de agua en forma líquida en la superficie terrestre, que absorbe CO2 de la atmósfera, y a la presencia de plantas en nuestro planeta que consumen CO2 y lo transforman en oxígeno, y otros procesos geológicos, la abundancia relativa de este gas en la atmósfera se ha mantenido estable durante los últimos millones de años. Esta cantidad de CO2 atmosférico se ha incrementado de forma dramática desde principios del siglo XIX, con el advenimiento de la revolución industrial y la quema de combustibles fósiles para la producción de energía. Históricamente, se ha encontrado una correlación entre la cantidad de CO2 atmosférico y la temperatura promedio del planeta. El CO2 es considerado como un gas que produce el efecto invernadero, es decir, que permite a la luz visible penetrar a la superficie terrestre, pero bloquea la energía infrarroja que intenta salir. De ahí, la preocupación de muchos científicos de que las altas concentraciones de CO2 atmosférico resulten en una elevación de la temperatura promedio del planeta, asociada con todos los cambios climáticos que puedan devenir.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el calentamiento global en la Tierra. Vamos a hablar acerca de este fenómeno que es muy sonado en las noticias, es parte de la cultura popular, pero ¿qué tanto sabemos de esto del calentamiento global? Como ciudadano informado tenemos que saber un poquito de lo que es el calentamiento global porque nos afecta directamente, no nada más personal, sino también en la cuestión económica, en la cuestión política, en la cuestión global. Entonces vamos a tratar de platicar acerca de este fenómeno. Este es un programa grabado, estamos todavía en receso de verano, pero se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar comentarios o preguntas o sugerencias, lo que ustedes gusten. Búsquenos como Obsesión por el Cielo en Facebook o escríbanos a Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, @gmail.com. Y pues bien, como siempre, yo estoy en Monterrey y Edgar Armada, buenas tardes, desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, Pedro, aquí en otra grabación de Obsesión por el Cielo. Otra vez es grabación, ahora no estamos en vivo, pero no se preocupen, pronto estaremos de regreso en vivo. Mientras tanto, si nos quieren escribir, pues cuando tengamos conexión de internet, vamos a aprovechar y vamos a leer todo lo que nos manden. Lo mismo con la página de Facebook. Bienvenidos a todos los que nos acompañan semana a semana y también los que nos escuchan por primera vez. Este es un tema muy interesante y esperamos que disfruten el programa. Y saludos a nuestro amigo, el operador de Radio DEM, Sergio Becerra, que nos va a hacer el favor de poner este programa para su transmisión en Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Perfecto. Bueno, pues calentamiento global, esa palabra que la usan igual que cambio climático. ¿Cuál te gusta más? ¿Calentamiento global o cambio climático?
Calentamiento, es que son dos cosas distintas, Pedro, y no me gusta que las usen igual. El cambio climático es pues cualquier modificación en el clima. Si inicia una época glacial, eso es cambio climático. Si en cambio el calentamiento global, pues no es muy congruente con una época glacial, ¿no?
Entonces calentamiento global es más específico. Nos dice lo que está pasando. Es un cambio climático, pero en dirección de que el planeta en general se está calentando y eso lleva o conlleva que va a haber ciertos cambios en el clima, ¿ok? Entonces, tiene razón, no son lo mismo, los usamos incorrectamente como si fuera lo mismo. El término global de cambio climático, pues lo usan por cuestiones más de política, y calentamiento global sería el término más correcto, ¿verdad?
Sí, y de hecho ese es el título del programa, el calentamiento global en la Tierra.
Ah, a propósito lo puse así. Bueno, entonces, bien. ¿En qué consiste este calentamiento global? Básicamente, ahora el 95% de los científicos ya están de acuerdo de que la atmósfera de nuestro planeta, la superficie, la atmósfera, la hidrosfera, o sea, donde vivimos nosotros, se está calentando a un ritmo pues mucho más acelerado de los últimos años históricos. Y estoy hablando de los últimos 2000 años. Un poquito de historia, pues en los últimos 2000 años la temperatura en la Tierra ha permanecido más o menos igual, excepto por un periodo cálido en el medioevo, entre el siglo X y el siglo XIV, donde se estima que la temperatura subió 3/4 grado centígrado, y una pequeña edad de hielo, así lo llaman, entre el siglo XIV, terminando este ciclo cálido, y el final o mediados del siglo XIX, donde la temperatura bajó 1 grado centígrado en promedio del planeta. Entonces, en estos últimos 2000 años, a excepción de estos pequeños, digamos, periodos, estas fluctuaciones, desde mediados del siglo XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial, se ha notado que la temperatura promedio del planeta ha empezado a subir, y sobre todo desde 1970 se ha disparado bastante la temperatura. Se estima que desde el 1880, 1890, la temperatura ha subido en promedio más o menos, un poquito menos de 1 grado centígrado. Y eso pues es bastante en cuestiones de cambio climático y sus consecuencias.
Entonces, eso es lo que yo creo que decimos el cambio climático, digo, perdón, el calentamiento global.
De acuerdo, Pedro.
Sí.
Parte de la controversia que hay sobre esto es por el uso de los términos incorrectos. ¿Cómo, qué es lo que causa esta tendencia?
En particular, el debate primero fue sobre las mediciones, que si estaba no subiendo en la temperatura de la Tierra, porque es bien difícil pues medir esto, sobre todo en épocas antiguas donde había menos termómetros, digamos. Ahora ya lo podemos medir con mucha exactitud, porque por todos lados hay estaciones meteorológicas y satélites orbitando la Tierra que hacen un sinfín de mediciones que eventualmente podemos promediar y ver qué es lo que está pasando con el planeta en general. Entonces, eso, pero bueno, ya después de que esa controversia, digamos que se desvaneció, que sí está aumentando la temperatura, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está causando que sube esta temperatura? ¿Son consecuencias naturales, ciclos de la Tierra como los que acabo de mencionar, o son ciclos causados por la actividad humana, en particular por que el hombre está arrojando dióxido de carbono a la atmósfera? Dióxido de carbono es un gas que llamamos de invernadero porque contribuye a calentar la atmósfera, no contribuye a enfriarla. Y si tienes demasiado dióxido de carbono, pues vas a tener entonces un almacenamiento de energía en las capas inferiores de la atmósfera, perdón, y en las capas superiores de los océanos. Y entonces, pues bueno, eso tiene consecuencias graves, porque pues pueden suceder muchas cosas. Entonces, la segunda parte, yo digo, del debate es, bueno, ok, ¿es causado por el hombre principalmente o es ciclo natural? ¿Tú qué
tienes? O las dos cosas.
¿Eh?
Bueno, o las dos cosas.
O combinación de las dos cosas, porque sí. Es,
bueno, lo que tenemos, Pedro, para recapitular o renunciar tu explicación, es que la luz del sol atraviesa la atmósfera de bajada. Como es por el tipo de radiación que es, llega al piso y prácticamente no se absorbe en la atmósfera. Cuando calienta el suelo, este calor se reemite como luz infrarroja, y la luz infrarroja es absorbida por las moléculas de estos gases que se calientan e impiden que ese brillo vuelva a radiarse al espacio.
Ese es el efecto invernadero.
Ese es el efecto invernadero, y los gases de invernadero son los que tienen este efecto, que básicamente son los gases que tienen moléculas formadas por dos elementos distintos: el oxígeno o el nitrógeno atmosférico, que tienen moléculas formadas por dos átomos iguales, no tienen este efecto. El vapor de agua, que es un gas bastante abundante, o el metano, además del dióxido de carbono, sí son gases de invernadero.
Sí. Este efecto invernadero fue primero propuesto por Joseph Fourier en 1824, o sea, no es nada nuevo. Fue descubierto como un proceso físico que sí existe por John Tyndall en 1860, y las primeras investigaciones cuantitativas fueron hechas por Svante Arrhenius en 1896. Y entre 1930 y 1960, Guy Stewart Callender pues desarrolló toda la matemática relacionada con este efecto invernadero y los gases de invernadero que ahorita llamamos, como tú bien dices. O sea, interesantemente, los gases invernaderos, el que contribuye más es el vapor del agua. El vapor del agua es entre 36 y 70% del efecto invernadero que hay en la Tierra. El dióxido de carbono es entre 9 y 26%. El metano es entre el 4 y 9%, y tenemos ya los demás, pues son otros gases menores, nubes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hace este efecto invernadero? Bueno, interesantemente, la Tierra está a una distancia del Sol que, si no tuviera atmósfera con estos gases invernaderos, la temperatura promedio estaría bajo cero, estaría congelado el planeta. Gracias al efecto invernadero, la temperatura en la Tierra, en la superficie, está calientita, es unos 33 grados centígrados, y ahorita estamos a, ¿qué era?, 14 o 15 grados centígrados como temperatura promedio, ¿verdad?
La temperatura de la atmósfera internacional estándar, promedio al nivel del mar, es 15 grados.
15 grados. Entonces, sí, si no fuera por esto, estaríamos a 10, 15 grados bajo cero. Entonces, el efecto invernadero es algo que necesitamos y que la atmósfera nos provee, y es por eso que en la noche, por ejemplo, no baja la temperatura tanto. Sí baja un poquito, pero no mucho. ¿Por qué? Porque el aire con la humedad y con el dióxido de carbono mantiene el calor, la radiación infrarroja, y nos mantiene calientitos, ¿verdad? Entonces, esto no es una palabra mala, efecto invernadero. Al contrario, lo utilizamos nosotros mucho. Tomamos ventaja de este de gas invernadero. El problema es que en la atmósfera estamos arrojando mucho dióxido de carbono y mucho metano a la atmósfera. De 1750 a la fecha, se estima que la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 36% y la de metano un 148%. Ahora, el metano, afortunadamente, no vive mucho en la atmósfera. Es un gas algo reactivo. El metano viene, por ejemplo, de la agricultura, para no ir a mucho detalle. Cambio de uso de suelo, se crea mucho metano que se arroja al ambiente, y en una atmósfera oxidante como la nuestra desaparece en unos cuantos días o semanas. Pero el dióxido de carbono puede permanecer en la atmósfera por 100 años aproximadamente, la vida media es de 100 años, antes de que sea absorbido por el mecanismo del ciclo del agua o que sea absorbido por las plantas.
Pues sí, la teoría que se tiene, bueno, si quieres terminar tu explicación, Pedro, creo que lo estoy adelantando.
No,
ok,
perfecto.
En 1999, los investigadores Mann, Bradley y Hughes encontraron, reconstruyendo medidas de la temperatura en el hemisferio norte, desde el año 1000 hasta la fecha, que a partir del año 1800, si mal no recuerdo, un poquito antes quizá, se registra un repentino aumento en la temperatura promedio. Uh-huh. Y la teoría para explicar esto que crearon es que era consecuencia del aumento de gases de invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, debido a la utilización de combustibles fósiles que aumentó mucho durante la revolución industrial. Las fechas coinciden.
Sí. Las fechas coinciden y se ha acelerado este calentamiento, se ha acelerado en los últimos años conforme se ha acelerado el uso de combustibles fósiles que liberan dióxido de carbono. Por eso estamos enfocados tanto en el dióxido de carbono, aunque no es el único, digamos, gas que causa estos cambios en la atmósfera. Lo que llamamos nosotros forzamientos externos a la atmósfera no solamente es el cambio, digamos, de la proporción de los gases invernadero en la atmósfera. Cambios de la temperatura en la Tierra, pues han sucedido por mucho tiempo. Ha habido épocas glaciares, ha habido épocas más calientes, que tienen que ver con la cantidad de iluminación solar. Si el Sol tiene unos cambios de iluminación, pues eso afecta. Por ejemplo, la pequeña edad de hielo, te acordarás, fue coincidente con el mínimo de Maunder, que había menos manchas solares, entonces había más radiación, sobre todo ultravioleta, que calentaba la atmósfera, que calentaba la estratosfera, pero enfriaba la troposfera, y entonces pues vino esta pequeña edad de hielo, pero está coincidente con un efecto del Sol. También puede haber épocas con alto volcanismo en la Tierra que arroja muchos aerosoles y mucho humo a la atmósfera que puede cambiar el clima. Si arrojas mucho aerosol a la estratosfera, la vas a enfriar, no la vas a calentar, vas a reflejar más luz. Entonces, eso también cambia el clima. Y también están las variaciones en la órbita de la Tierra. Pero bueno, estas variaciones en la órbita de la Tierra duran decenas de miles de años. Es un proceso muy lento. No es tan súbito como el que ahorita mencionabas, de 1800 para ahorita. Entonces, ahorita estamos en... las variaciones de la órbita están llevando a la Tierra a otra edad donde se está enfriando. ¿Ok? Esos digamos que son las variaciones de las épocas glaciares que hemos tenido en el planeta. Pero superimpuesto en este enfriamiento leve está este súbito calentamiento debido al que nosotros artificialmente estamos cambiando la proporción de gases invernadero en la atmósfera. Entonces, estos son los forzamientos, yo diría que son los más importantes.
Pues sí, Pedro, si quieres, en la segunda parte del programa hablamos un poco más de
las consecuencias
y también de otros mecanismos que influyen en esto y por qué es tan difícil el predecir exactamente los efectos que va a haber.
Perfecto, regresamos después de este pequeño corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El incremento del nivel global de los océanos es causado por dos factores. El primero es la llegada al océano de aguas adicionales provenientes de fuentes tales como el hielo derretido de los glaciares y las capas polares. El segundo factor es la expansión termal del agua de los océanos. A medida que la temperatura de las aguas oceánicas aumenta y los mares se hacen menos densos, ellos se expandirán, ocupando una mayor superficie del planeta. Desde el final de la última edad de hielo, hace 18.000 años, el nivel del mar ha subido más de 120 metros. Los datos geológicos sugieren que los niveles globales promedio del nivel del mar pueden haber subido a una tasa promedio de 0.1 a 0.2 milímetros por año en los últimos 3.000 años. Sin embargo, los datos de los medidores de mareas indican que la tasa global de aumento del nivel del mar durante el siglo XX fue de 1 a 2 milímetros por año, 10 veces más. A lo largo de costas relativamente llanas como las del Atlántico, o a lo largo de costas que bordean los deltas de ríos fértiles y altamente poblados, una subida de 1 milímetro en el nivel del mar causa un retroceso de la costa de 1,5 metros. Ya estamos viendo este efecto del retroceso de las costas en muchas partes del mundo. En particular, las naciones isleñas de baja altura en el Pacífico se inundarán o verán sus acuíferos de agua potable invadidos por agua salada. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: el calentamiento global en la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, desde Monterrey, en este programa grabado de Obsesión por el Cielo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recordamos que se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook Obsesión por el Cielo, donde encontrarán también la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Pues bien, sigues ahí, Edgar, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Seguimos, ok. Pues en la primera parte dimos una introducción a lo que era el calentamiento global y lo que le está pasando a la Tierra, básicamente. cómo es que se está calentando, cuáles son las posibilidades, y el sospechoso principal, que es el dióxido de carbono, que pues está acumulando en la atmósfera y que pues es por culpa nuestra, que vamos a decir, ni modo.
Pues sí. Ahora, pues sí. Hay, como tú mencionas, muchos fenómenos que separadamente influyen sobre el clima, y eso es algo que ha complicado mucho el hacer predicciones exactas sobre el efecto que el calentamiento global predicho va a tener en los siglos venideros. Ahora, esto no quiere decir que sea mentira. La física detrás de esto está muy probada y muy comprobada. El problema es que varios de los modelos que tenemos hacen predicciones que son inciertas, y algunos tienen problemas en épocas particulares del pasado. Particularmente hubo una época hace 25 millones de años aproximadamente, en el que había muy poco hielo en la Antártida, y grandes valles de la Antártida estaban libres de hielo y cubiertos de vegetación, de la Antártida, y cubiertos de vegetación, y esa época en particular resulta problemática para varios modelos, y los mismos modelos, en cambio, en otras épocas predicen muy bien lo que se sabe que pasó. Entonces hay incertidumbre y las investigaciones continúan sobre eso, pero esto nada más quiere decir que podemos mejorar los modelos, no que el mecanismo de calentamiento global no existe.
Es un problema similar a predecir el tiempo, que si va a llover o no va a llover mañana. Si los modelos climáticos actuales tienen cierta variación e incertidumbre, imagínense un modelo global, el que está tratando de predecir el clima a grandes distancias de tiempo en todo el planeta. Entonces, ¿qué tienes que poner en tus modelos? ¿Okay? Tienes que poner obviamente la atmósfera con las diferentes capas, las composiciones de gas, las nubes, etcétera, cuando se forman nubes. Tienes que poner el océano, o la hidrosfera de la Tierra. Tienes que poner la criósfera. ¿Qué es la criósfera? Es la parte de la Tierra que está congelada. Las capas de hielo actúan diferente, absorben el calor diferente, lo emiten diferente. Tienes que poner pues la superficie que está cubierta con tierra, qué tipo de tierra es. No nada más la tierra, sino qué vegetación
tiene. La vegetación, sí.
Sí, o sea, la tierra está cubierta por vegetación o no está cubierta por vegetación, qué tipo de vegetación. Y después tienes que poner toda la física, la termodinámica, la dinámica de fluidos, la transferencia de radiación.
Volcanismo.
Todos estos son, no puedo mencionar lo increíblemente complejos que son todos estos mecanismos, porque pues sería todo programas y ¿cómo se llama? Tesis de doctorados enteros. Pero el hecho es de que estos modelos todos nos predicen que se está calentando el clima. Y a corto tiempo hacia el pasado predicen bien más o menos lo que ha pasado, y a largo tiempo pues un poquito menos, como tú decías. Entonces las predicciones a futuro de las consecuencias del cambio climático pues son variables, pero todas coinciden más o menos en lo mismo. O sea, ¿cuáles son las consecuencias principales que vamos a afrontar nosotros? Una es, yo creo que la mejor conocida, es que va a subir el nivel del mar. ¿Por qué? Porque los hielos de la Antártida y de Groenlandia se están derritiendo, y eso pues echa más agua al océano. Y además, si la temperatura del agua sube en promedio más de 4 grados centígrados, creo, el agua misma se expande, tiene un coeficiente de expansión, y entonces pues se infla el agua. Uno cree que el agua siempre tiene el mismo volumen, pero no, también varía un poquito con respecto a la temperatura. Entonces, eso va a hacer que suba el nivel del mar. ¿Y qué nos va a suceder a nosotros? Pues creo que la mitad de la población del mundo vive en la costa, ¿no?
Una proporción elevada.
Sí, un muy buen porcentaje vive en la costa, y entonces va a haber migraciones de todas estas poblaciones, y con todo, pues, las consecuencias de mover la economía, etcétera, etcétera.
Ahora, se dice mucho también que va a afectar la producción de alimentos.
Sí, también.
Y esto es cierto, pero también hay lugares donde van a mejorar las condiciones para producción de alimentos.
Compren su granja en Canadá.
De hecho. Entonces, la cuestión aquí es que muchas de las noticias que vemos nos dicen los aspectos negativos, pero se ignora que también van a tener aspectos positivos.
Vendan su condominio en Acapulco y compren una granja en Canadá.
Está bien, se recibió la pedrada. Pues sí, ahora...
Entonces, sí, bueno, ¿cómo se llama? Ese es un problema también, digamos, que nos va a afectar directamente. La, digamos, relocalización de la producción alimenticia.
Y parte de las predicciones son controversiales porque, por ejemplo, el consenso es que sí va a subir el nivel del mar. Ajá. Pero hay desacuerdo sobre qué tanto va a subir, porque una de las predicciones de varios de los modelos es que va a aumentar la precipitación en la Antártida. Entonces, por más que suba la temperatura dentro de los rangos que estamos contemplando, va a seguir siendo bastante frío allí. Y entonces la idea es que al aumentar la precipitación allí, se va a acumular más agua allí.
Ahora,
entonces, sí. Y también hay otros fenómenos que tienden a compensarlo. Por ejemplo, el ciclo del agua que mencionabas. No sé si quieras que entremos brevemente en esto.
No, lo que yo quería hablar ahorita que decías en el cambio en el patrón de precipitaciones, bueno, eso también va a suceder, pero también va a haber cambio en el patrón climático en general. Te acordarás, este invierno fue muy crudo en el noreste de Estados Unidos y muchas personas decían, ya ven, no hay calentamiento global, nos estamos congelando aquí. Bueno, ese fue parte del reacomodo, porque en el resto del mundo no sufrieron eso. Si toman la temperatura en promedio, pues entonces sí hubo un invierno muy caliente globalmente, porque le tocó a Washington, que le estuvo muy frío, pues no quiere decir que refleje lo que va a pasar en el mundo. Entonces, otras consecuencias es que el patrón de precipitaciones y de temperaturas va a cambiar. Los desiertos subtropicales se predice que se van a expandir por esto, el desierto del Sahara aquí en México, los desiertos de Sonora, de Chihuahua, va a haber menos precipitación, ¿ok? Y también va a haber fenómenos meteorológicos intensos en mayor proporción. Va a haber la misma cantidad de huracanes, pero a lo mejor nos va a tocar uno que otro un poquito más fuerte. O igual con las sequías, va a haber sequías más intensas. O sea, cambio en el patrón climático en general.
Y con respecto a los huracanes, hay un estudio que tiene cierta base experimental que sugiere que la cantidad de huracanes puede disminuir, porque aunque va a haber más energía disponible para que ocurran, va a haber menos estabilidad atmosférica, y esto tiene un poderoso efecto inhibidor sobre la promoción de huracanes. Ajá. Varias de las predicciones que ha habido sobre huracanes que se hacen año con año han fallado precisamente porque no han tomado esto en cuenta. Uh-huh. Y esto pues nada más ilustra lo difícil que es realmente realizar predicciones sobre esto y lo interesante que es seguir investigándolo. Ahora, sí. También una de los errores que se cometen en las noticias es cuando hay un año muy frío o un año muy caliente, se utiliza esto para negar el calentamiento global o para decir que eso es consecuencia del calentamiento global. Y la verdad es que esta tendencia es de década en década, si no es que en periodos más largos, y el referirse a un año en particular, que tiene sus anomalías como todos los años, no es correcto, ni para negarlo ni para reafirmarlo, ¿no?
Sí, este problema, como tú dices, es muy complejo y requiere de mucho conocimiento refinado de lo que está pasando. Entonces, muchos políticos aprovechan sus visiones simplistas y parroquiales de lo que está pasando para tratar de minimizar lo que está pasando en forma global.
Y yo creo que no se lo creen, nada más que tratan de decir lo que la gente quiere oír.
Sí, no quieren oír malas noticias, ¿verdad?
No, exacto.
Porque económicamente no les conviene, porque sus constituyentes no sé qué...
Y la gente con la que están hablando, ni siquiera... En fin, eso es otro tema y más bien de ciencias sociales, ¿no?
Sí. Pero bueno, regresando un poquito al dióxido de carbono, que es, digamos que es el detonante, como decía, es el gas que se queda en la atmósfera por más tiempo, 100 años o más, antes de ser absorbido. Tres cuartas partes del aumento de dióxido de carbono está directamente ligado con la quema de combustibles en los últimos 20 años. Las plantas que todavía utilizan carbón para su electricidad, por ejemplo, contribuyen el 43% a este aumento.
la quema de aceites y de gasolinas es 34%, y la quema de gas, todos estos pues son derivados del carbón, producto de petróleo o del carbón, la quema de gas es el 18%. Y esto ha causado que por primera vez en el 2013 la proporción de dióxido de carbono en la atmósfera subiera a más de 400 partes por millón, siendo que el promedio está abajo de los 300, el promedio de los últimos 2000 años. Y se estima que para el 2100 esta cantidad, si seguimos como seguimos, pueda subir entre 540 y 970 partes por millón, o sea, el doble, si quieren verlo de esa manera. Entonces, ¿sabes que yo he ido donde miden esto del dióxido de carbono? En Hawái.
Sí, yo conozco a algunos de los científicos de la del CERN que han estado midiendo esto en Mauna Loa.
Sí, es el volcán que está enfrente de Mauna Kea cuando voy a hacer observaciones astronómicas. Y uno de estos años sí nos fuimos a Mauna Loa a ver la estación meteorológica que tienen ahí desde hace mucho tiempo. Ese es el mejor lugar para medir dióxido de carbono porque está en medio del océano, y ya para cuando llega a la atmósfera a las islas hawaianas ya está muy bien mezclada. No es lo mismo medirlo ahí que si lo quieres medir en Nueva York o en Pekín o en Beijing, por ejemplo.
Sí, saludos a la doctora Nicole Nesbata si nos está escuchando en CERN en Suiza.
Ándale. Entonces, el dióxido de carbono, como decía, se ha medido muy bien, y es el que se ha medido, bueno, recientemente en forma directa, y menos indirectamente se ha medido el pasado a través de ver la cantidad de dióxido de carbono que está, por ejemplo, en los hielos debajo de la Antártida, haciendo sondas, penetrando, sacando muestras de hielo de hace miles de años y viendo la cantidad de dióxido de carbono. Y tenemos una muy buena historia del clima de la Tierra de esa manera.
Pedro, para darle una nota más positiva al final de este programa, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar?
Bueno, hay dos filosofías. Una es qué podemos hacer para mitigarlo y otra es qué podemos hacer para adaptarnos. Porque yo digo que este problema es un problema más político que científico. No es como los clorofluorocarbonos y la capa de ozono, que tuvo relativamente una solución sencilla y que se está reparando sola con cambiando de uso de estos fluorocarbonos a otros químicos que no perjudican la capa de ozono. Aquí, aunque detengamos ahorita que todo mundo deje de manejar su carro y quemar carbón, como sea tenemos una inercia muy grande y el planeta se va a calentar todavía un buen tiempo. Entonces, para mitigación, yo diría que la mejor sería empezar a desarrollar fuentes de energía alternativa como el viento o el sol o el agua misma, o sea, las mareas, para tratar de producir energía y quemar menos carbón. Eso sería, yo creo, lo más ideal.
Sí, y también y creo que eso se está haciendo lentamente, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta. También hay investigaciones muy interesantes sobre medidas que se pueden tomar como último recurso para modificar el clima. Las más importantes en este sentido son la distribución de aerosoles que bloqueen parte de la luz solar y la siembra de nutrientes para que las algas puedan absorber más dióxido de carbono. Estos han sido muy controvertidos porque se piensa que pueden tener efectos no conocidos que pueden ser peligrosos. Los experimentos que se han hecho han sido bastante prometedores, realmente estoy impresionado. Pero también hace falta tener cuidado con estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Pero eso está fuera del alcance del público en general. El público en general debería más irse por, yo diría, quemar menos combustible sólido, más energía alternativa, y dejar a los científicos estas nuevas cosas.
Pues sí, y para los que manejan autos híbridos o eléctricos, piensa en una cosa, ¿de dónde viene la electricidad?
Sí, si es de una planta de carbono, mejor no.
Estamos haciendo exactamente lo mismo, de hecho, hasta un poco peor.
Sí, si es una planta hidroeléctrica, entonces sí. Pero pues, ¿cómo sabemos? ¿Verdad?
Ok. Pues sí. Pedro, para el próximo programa, nuestro tema es cómo elegir tu primer telescopio. Y también tendremos el premio Constelación a la mejor noticia del mes de junio y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia de junio.
Perfecto, pues muchas gracias, espero que les haya gustado este programita y nos vemos la próxima semana. Pues regresamos a Obsesión por el Cielo. Esta es la parte especial de Obsesión por el Cielo en la cual vamos a hablar un poquito más de estos temas que no nos alcanzó a hablar acerca del calentamiento global. Un servidor, Pedro Valdés, en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Como decía, este programa es grabado, pero los que están escuchando el podcast son los que van a tener acceso a esta parte extra del programa sobre el calentamiento global.
Pues sí, después de que terminamos de grabar la parte regular del programa, nos dimos cuenta de varias cosas que queríamos decir y que teníamos en nuestras notas y el tiempo no nos alcanzó. Entonces ahorita queremos aprovechar unos minutos para grabar esta parte extra. Creo que la primera que mencionabas, Pedro, tanto tú como yo, eran los mecanismos de retroalimentación.
Sí, el calentamiento global, muchos de los efectos para modelar son muy complejos y desconocidos, principalmente porque no se conocen bien los mecanismos de retroalimentación al sistema del calentamiento global. Es muy complicado. Tú mencionaste brevemente que sí, el calentamiento global va a provocar más lluvias, pero las lluvias en la Antártida pues van a quitar humedad del ambiente y la van a poner otra vez precipitar como hielos. Entonces, entre más hielo haya, pues es más frío allá y eso pues aminora un poco la temperatura. Y cambia también el patrón de clima. Entonces, ese es un sistema de retroalimentación. Otro tiene que ver con la producción de dióxido de carbono y el calentamiento de los subsuelos en las regiones árticas. El hemisferio norte tiene mucha tierra que está congelada, lo llamamos permafrost, Siberia y en Canadá. Si mucho de este permafrost, que es material orgánico, está revuelto con la tierra, se calienta y se derrite, va a liberar dióxido de carbono y va a liberar metano. Y esto se libera a la atmósfera y aumenta. Por eso se llama mecanismo de retroalimentación. Lo empuja hasta que sea más fuerte y no sabemos qué tanto vaya a haber.
Exactamente. En algunas de las noticias publicadas en Rusia recientemente, a las cuales no les tengo mucha confianza porque hay mucho auge de las pseudociencias, sí, en las noticias de Rusia, pero se ha mencionado la aparición de algunos cráteres en regiones de permafrost en Siberia, sí, las cuales pueden o pueden no estar relacionadas con esto. La, sí, cosa es que el metano pues es otro gas de invernadero y ahorita está preso allí en el suelo congelado. Y pues el temor es que si aumenta la temperatura, parte de este gas se pueda liberar. Y aunque sea muy poco, es un gas de invernadero muy potente. Qué bueno que, sí, no dura mucho en la atmósfera. Un efecto en, sí, retroalimentador similar, pero en sentido opuesto, es lo que mencionábamos, de que los modelos sugieren que va a aumentar la precipitación. Y la precipitación arrastra con el agua que cae dióxido de carbono hacia el suelo, en donde con la presencia del agua se forman rocas que forman minerales en donde queda atrapado el dióxido de carbono. Este mecanismo se piensa que es muy importante porque es el que ha permitido que la Tierra mantenga por muchos millones de años temperaturas razonablemente estables y que ha permitido que se desarrollen especies avanzadas en la Tierra. ¿Sí? Porque digamos que es un mecanismo que si sube la temperatura, quita más dióxido de carbono. Si baja la temperatura, libera un poco más de dióxido de carbono. Nuevamente, el problema aquí es saber qué tanto va a pasar en un sentido u otro, porque la información que tenemos es muy, muy poca, ¿no?
Ligado a ese está el hecho de que si hay más precipitación en ciertas regiones va a haber más crecimiento de vegetación y la vegetación también absorbe mucho dióxido de carbono. No nada más la lluvia en sí, sino que la vegetación misma absorbe dióxido de carbono. El problema actual es que no tenemos suficiente vegetación para absorber todo lo que se está arrojando extra. Eso es otro mecanismo de retroalimentación.
Hablando de vegetación, hace unas semanas leí un artículo sobre este tema que mencionaba un estudio que se hizo hace como 20 años en el océano, en el que en una región de océano se sembró con minerales de hierro para aumentar la producción de algas que absorben el dióxido de carbono para, como parte de su proceso de fotosíntesis.
Uh-huh.
Y hubo mediciones, esto se hizo en océano abierto, y hubo mediciones realizadas en un ambiente realista de cómo estas algas realmente aumentaban su producción, absorbían grandes cantidades de dióxido de carbono y luego se precipitaban, y sus esqueletos minerales se precipitaban al fondo del mar y quitando el dióxido de carbono de la atmósfera. Se ha propuesto que esto puede ser un mecanismo para, en caso de emergencia, como último recurso, rápidamente disminuir el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera. Después de que se hizo este experimento, estoy impresionado después de haber leído los datos, pero después de que se hizo, las Naciones Unidas y varios otros organismos internacionales prohibieron ese tipo de experimentos en el medio ambiente natural por temor a efectos no previstos por el modelo experimental, que tuviera consecuencias indeseables no conocidas.
Uh-huh.
De todas maneras, yo creo que es una cosa que, otra vez, como último recurso, valdría la pena investigar un poco más, ¿no?
Sí, yo digo que la clave, ahorita lo mencionamos 2-3 veces, sigue estando no en la atmósfera que tanto le hemos mencionado. Los cambios en la atmósfera son consecuencia por los cambios en el océano principalmente. Los océanos de la Tierra, las corrientes profundas, las corrientes no profundas sino de superficie, son las que sufren cambios de temperatura y son las que rigen el clima en la Tierra. Entonces hay que fijarnos más en los océanos, en la acidificación de los océanos, qué tanto dióxido de carbono se ha absorbido por las lluvias y ha llegado al océano, por ejemplo, para entender mejor qué es lo que va a pasar en los climas de la Tierra. El problema es de que, pues, las consecuencias sobre los océanos, yo creo que van a ser, se van a notar primero este calentamiento global en la vida en los océanos que en la vida en la Tierra. Antes de que suba el nivel del mar, vamos a tener que los corales están muriendo por acidificación, o que ciertos pescados ya no pueden vivir porque el agua tiene demasiado dióxido de carbono, muy poco oxígeno, qué sé yo. Pero yo creo que la clave está en el mar más que en la atmósfera para ver lo que va a pasar en el futuro.
Pues sí, por millones de años, incluyendo épocas en las que hubo cantidades mayores a las actuales de dióxido de carbono, como épocas en las que hubo cantidades mucho menores,
uh-huh,
pues la Tierra ni se rostizó ni se congeló, y hay que entender exactamente cómo funciona esto, porque aunque la producción de dióxido de carbono actual es muy rápida, pues no podemos hacer modelos exactos hasta que no entendamos muy bien esto, ¿no?
Y se nos va a acabar, fíjate, yo creo que este sistema es autorregulado en el servicio, en el sentido de que va a ser más caro extraer petróleo de las piedras, porque ya no va a haber petróleo así en forma líquida fácilmente, que se pueda sacar fácilmente, o gas, por ejemplo, ahorita que en Texas, que subió el precio, digo, que bajó el precio del gas y del petróleo, ya no están haciendo el fracking porque le sale muy caro. Antes, cuando estaba caro el petróleo y el gas, sí lo podían hacer. Entonces, eventualmente va a haber menos hidrocarburos que quemar económicamente, y estas otras fuentes de alternativa de energía van a ser mucho más viables.
Eso es cierto, y con la tecnología actual, esto pues se ha vuelto mucho más razonable desde el punto de vista comercial, porque antes el problema era que la tecnología hacía lo que decía, pero no lo hacía a un costo en que fuera permisible. Y actualmente sí lo es, entonces, pues es muy interesante. Las próximas décadas van a ser muy interesantes, Pedro.
Sí, vamos a tener que dar una combinación de saber mitigar, bueno, primero saber entender el proceso, saber mitigarlo, tratar de minimizar las consecuencias, porque no creo que haya forma de revertirlo, como decía en la parte original del programa, como hemos revertido el problema de la capa de ozono. Y el resto va a tener que ser adaptarnos a los cambios, más que nada. ¿Qué es lo que hace la naturaleza todo este tiempo?
Exacto, y la especie humana también.
La especie humana también.
Uh-huh. No, a corto plazo estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo bueno es que hemos descubierto el problema y que tenemos la capacidad de hacer algo al respecto.
Bueno, pues vamos a seguir estudiándolo y tratar de ver cómo se puede minimizar y tratar de ver cómo nos podemos adaptar. No nos queda de otro. Bueno, pues gracias a los que escucharon esta parte extra de Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.